que Boca no le pudo ganar al Deportivo Merlo en la cancha, ¿no? Entonces, bueno, sí, fue un torneo importante, sí.
Totalmente. Llegaron a la final sin ganar ningún partido todavía.
Bueno, vamos a contarles un poco qué tiene este programa para hoy, porque tenemos muchas cosas y el tiempo nos va a estar corriendo, así que si andamos muy a las corridas, en algún momento chíflenos y nosotros frenamos. ¿Qué tenemos para hoy, compañeros?
Bueno, para empezar, Contracultura, con un par de noticias también que no aparecen en los medios. Contracultura, que todos ya saben de lo que se trata, los medios masivos no están y nosotros los traemos acá. También tenemos una entrevista con la gente del Rojas, con el Centro de Estudiantes del Rojas.
Además, tenemos la visita de Nota Negra, que va a estar tocando mañana domingo.
Tenemos una entrevista con el doctor Chávez sobre vacunación, ¿no?
Sí, también nos va a estar visitando Locos de Turno, que a las 21 horas va a estar tocando en nuestros estudios.
Vamos a traer una agenda muy completa, porque el lunes es feriado y el domingo salimos todos de joda.
Y además de eso, no te informa, no sé si va a haber sección musical hoy, no sé si va a haber muchas cosas más, pero muchas entrevistas, porque hay muchas cosas para este fin de semana programadas. Vamos a arrancar con algo de música. Todos tus muertos no, en realidad es otra banda que se llama Los Brujos, me confundí.
¿Los Brujos?
Los Brujos con La Bomba. Esa es la cortina del programa anterior. Mientras tanto, se acomodan un poquito ahí. Vamos a darles las vías de comunicación.
Ahora sí.
Del programa.
Bueno, voy a decir yo el teléfono de línea. Si quieren llamarnos y hablar con nosotros, pueden hacerlo al 4666-559, anteponiendo 0237 si estás fuera de Moreno. Y Dari, si quiero mandar un mensaje, ¿qué hago?
No sé, me cerruchaste el piso ya, así que te voy a decir, mirá, el 15-61-54-0359. Puedes mandar un mensaje de texto si querés.
También nos podés escribir a aguafuertes@fmmoreno.com.
Y estamos en Facebook, somos Aguafuertes.
Cultura.
Cultura contra cultura. Hechos. Realidades. Palabras. Contracultura.
Contracultura.
Hechos. Realidades. Palabras.
Contracultura.
Seguimos acá en Aguas Fuertes. Arrancamos con la primer noticia de Contracultura. Hoy no, me dice que no, Vani. ¿Qué pasa, Vani?
¿Creen en las energías? Acá la computadora se enloqueció, chicos. Es sí, la bueno. Tercera computadora que en el día arruinó.
La tercera ya.
La tercera.
Bueno, vamos a arrancar con este Contracultura. Hoy comenzó el primer Encuentro Nacional de Talleristas Populares e Independientes. Esto se empezó a realizar en la fábrica recuperada IMPA. Sí, es un grupo de artistas, educadores, populares e independientes, donde organizaron un encuentro que está orientado a personas que buscan socializar conocimiento, ya sea en centros culturales, fábricas, universidades, como así también se podrían invitar a talleristas, propiamente dichos, como colectivos comunicacionales y artistas comunitarios, estudiantes y docentes. Este encuentro está bastante interesado porque están trabajando sobre 5 ejes fundamentales, que es asistencialismo, punteros y trabajo cultural, educación popular, compromiso pedagógico y cambio social, arte y cambio social, y un panel de comunicación y conocimiento más allá de los muros, que es una coproducción universitaria. Además se van a estar realizando pasantías, porque este encuentro, al ser el primer encuentro nacional, está participando mucha gente de acá de la noticia que estuvimos buscando. Encontramos a todos los participantes que están en esta actividad. Hay gente de Córdoba, de San Luis, de Santa Fe, de Jujuy, muchísimas organizaciones de Buenos Aires. Entonces se están realizando pasantías o recorridas por distintos espacios populares de Buenos Aires, donde se puedan conocer al interior de todas estas experiencias organizativas, ¿sí? De las cooperativas, centros culturales, fábricas recuperadas, entre otras. Me pareció que estaba bastante interesante poder trabajar un poquito en esto, y que después lo vamos a trabajar en profundidad, seguramente que vamos a tener una nota con respecto a este tema, porque poder hacer apertura de espacios, como siempre decimos en este programa, poder realizar la apertura de estos espacios es muy bueno. Digo, poder conocer otras experiencias, poder tener la posibilidad de que haya talleres de formación e ir compartiendo, ¿no? Esto que día a día nos compromete para esto que justamente proponen en sus objetivos, que después lo vamos a desarrollar un poco más, que es cambiar la realidad social del día a día.
Qué bueno esto de que haya espacios de construcción, ¿no? Que generalmente no se nombran, no se dicen, o sea, no solamente en los medios dominantes, sino a veces nosotros también nos olvidamos, sí, de hacer hincapié de un montón de lugares donde se está construyendo una realidad de cambio, ¿no?
Vamos con otra información. Este jueves, bueno, en realidad recuerdan el sábado pasado tuvimos la visita de un integrante del Bachillerato Popular del Lago del Bosque, que el jueves iban a marchar a La Plata. Bueno, finalmente la Coordinadora de Bachilleratos en Lucha y la Federación Universitaria de La Plata marcharon el jueves por mayor financiamiento educativo, reconocimiento de los bachilleratos populares, boleto educativo, es decir, para los estudiantes terciarios, ¿no? De secundarios y terciarios, y pago en tiempo y forma de los aguinaldos atrasados. Esta protesta obviamente se sumó a la protesta que estaban realizando los trabajadores del Estado de la provincia de Buenos Aires, que, como todos sabemos, han cobrado el aguinaldo, en realidad un cuarto del medio aguinaldo, en el día de ayer. Van a seguir cobrando en 3 cuotas. La semana que viene hay nuevamente 2 jornadas de paro docente y movilizaciones, y se espera que el retorno del receso invernal también encuentre las escuelas con inconvenientes, con paros seguramente, porque los trabajadores quieren cobrar el aguinaldo en tiempo y forma, como corresponde, no en cuotas, como si fuera, no sé, que tienen que pagar un electrodoméstico y se lo financian en cuotas. No, el aguinaldo se cobra a mitad de año y mitad a fin de año. Pero bueno, la lucha de los bachilleratos populares se vio en esta semana particular para los empleados de la provincia, enmarcada en esta movilización. También tengan en cuenta que están pidiendo a los bachilleratos mayor financiamiento educativo, y esta semana también se conoció la noticia de que Scioli, decidió, para ahorrar, como una medida desesperada de su administración, que va a sacar las subvenciones a los profesores suplentes en las escuelas privadas. Es decir, el Estado provincial subvenciona a distintas escuelas privadas, no a todas, sino a algunas, con parte del sueldo de los docentes que allí trabajan. Porque en definitiva están brindando un servicio público las escuelas privadas. Entonces, bueno, Scioli dijo que a partir de ahora los docentes privados que estén con condición de suplentes no van a cobrar por parte de la provincia, sino que las escuelas van a tener que hacerse cargo de la totalidad de ese sueldo. Volviendo un poco a la lucha de los bachilleratos populares, docentes y alumnos de 22 bachilleratos de la provincia de Buenos Aires se sumaron a los reclamos de la Federación Universitaria de La Plata y confluyeron en realidad en la capital de la provincia, donde particularmente se pide la oficialización de los títulos y el reconocimiento por parte del Estado de los trabajadores que trabajan en estos bachilleratos, ¿no? Hay bachilleratos que tienen más de 10 años y no son reconocidos. Los títulos que tienen esos estudiantes cuando terminan no son reconocidos. Pero bueno, la movilización se dirigió a la Dirección General de Escuelas Provincial, donde fueron recibidos por los asesores de la ministra Silvina Girst, quienes acordaron que el próximo viernes 13 se van a notificar a los bachilleratos sobre una posible reunión de cara a la oficialización. Sirvió entonces esta movilización, por lo menos está la palabra de empezar a cumplir con lo que se habían comprometido el año pasado por parte de las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Vamos a ir a escuchar algo de música. Les recordamos que estamos en Aguafuertes hasta las 10 de la noche. Se pueden comunicar al 466-6559, también al 15-6154-0359. Esto es Desarma, Matando Sensaciones.
Aguafuerte.
Siempre hacemos fiestas en la calle, sea carnaval o el día del niño o por ahí cumpleaños. La calle se rellena de gente, hay gente que tiene ya como su palco en la vereda, porque va y se sienta siempre en el mismo lugar. Y es re groso eso.
Aguafuerte. Construyendo un fin para un nuevo mundo.
Seguimos en Aguafuerte con un poquito más de noticias en Contracultura. Y con esto queremos recordar que hoy es el día 7 de julio, en realidad es el primer sábado de julio, que se celebra el Día Internacional de las Cooperativas. En 1992, la Asamblea General proclamó en su resolución 4790, de fecha 16 de diciembre de 1992, el Día Internacional de las Cooperativas, que comenzaría a celebrarse a partir de 1995, el primer sábado del mes de julio. Hoy, 7 de julio, se celebra entonces, y es importante recordar también que el 2012 fue declarado como el Año Internacional de las Cooperativas, de un año fuerte en cuanto a esto. Y las cooperativas, para la gente que quizás no tenga bien en clara de qué estamos hablando, son asociaciones que, de conformidad con el principio de la ayuda mutua, tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las siguientes características fundamentales. Y lo más importante que en las características es sobre todo lo que se plantea como objetivo del Día Internacional, y es aumentar la conciencia sobre las cooperativas, destacar la complementariedad de las metas y los objetivos de las Naciones Unidas y del Movimiento Internacional de Cooperativas, destacar la contribución del movimiento en la solución de los principales problemas abordados por las Naciones Unidas y fortalecer y ampliar las asociaciones entre el Movimiento Internacional de Cooperativas y otros participantes, incluidos gobiernos a nivel local, nacional e internacional.
Y teniendo en cuenta estos objetivos de la celebración del Día Internacional del Cooperativismo, podemos agregar que mañana se va a estar realizando la fiesta popular por la independencia y la cooperación en la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos, que es acá en Moreno. Le paso la dirección: Belgrano 2901, esquina Brown. Esto es en el barrio Parque Paso del Rey y va a comenzar a las 11 horas con un acto escolar y cooperativo en conmemoración a este día, y va a estar realizándose actividades a lo largo de todo el día, donde se va a cerrar con un espectáculo de tango, folclore, rock y muchos espectáculos musicales y bailes a cargo de una cooperativa cultural que me parece que es la Coopera, con la que ya hablamos hace un tiempo. Así que estaría bueno, aquellos que estén interesados, poder acercarse a la Escuela de Gestión Social Creciendo Juntos, calle Belgrano 2901, esquina Brown. Esto es en el barrio Parque Paso del Rey.
Muy bien, continuamos con esto, que sección se llama Contracultura. Y no sé si recuerdan que el sábado anterior estuvimos hablando un poquito de esto de que la policía iba a ir a la universidad, ¿no? A la Universidad de la Matanza. Bueno, yo estuve buscando, haciendo un informe. La gente de Correpi, bueno, tiene una página bastante nutrida y sacamos algunas de las cositas que la policía por ahí, las fuerzas de seguridad, nos pueden enseñar. O sea, que en esta semana han habido casos que, bueno, fueron denunciados y encontrados. Por ejemplo, tres policías bonaerenses de distintas comisarías de La Plata fueron detenidos por facilitar una fuga de una persona detenida para salir a robar. ¿Sí? Habían robado un matrimonio en La Plata y, bueno, fueron detenidos. También podemos ver qué otra cosa nos podría enseñar. Un cabo de Gendarmería Nacional fue detenido con 110 kilos de cocaína escondido en bolsos debajo de los asientos, en los espaldares y en el baúl.
Che, pero Gendarmería no es la que cuida que eso no pase.
Lo habrían secuestrado, Dari, y los guardaron adentro, ¿entendés?
Sí, sí. Lo más por ahí triste y cómico es que Gendarmería sabía ya de este caso, y lo que se dice que fue entregado por una disputa interna. Pero bueno. También en Corrientes tenemos el caso de un agente penitenciario de Entre Ríos, que fue detenido con 350 kilos de marihuana. una cantidad para que equivale, sí, a la suma de 2 millones de pesos. Viajaba en una ambulancia, bueno, yo qué sé. Y a ver, ¿qué más podemos contar? Bueno, nada, lo que podemos decir es que gracias a la impunidad que le brindan, que está garantizada por jueces y fiscales, es que estas personas pueden manipular y mantenernos, o sea, que pueden controlar lo que es todo el robo. Y bueno, y tienen el lugar en la Universidad de La Matanza para poder dar clases también.
Muy bien, quédate ahí, no te vayas, ya volvemos con más Aguas Fuertes.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse.
¡Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación! ¡No son dueños de las licencias!
Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario.
Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan.
Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Que deja cenizas al suelo y vuelo en humo que habla de...
bailando a Babilón. Buscan como veneno en el ambiente y te levantan como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Buscan como veneno en el ambiente y te levantan como un delincuente. Mientras tus ojos ven la pared, elevan su poder. Me cruzo y mi energía va tomando el impulso. Lleno de colores voy creando en velocidad. Instinto y la razón forman personalidad. Con la realidad camino de la mano y busco el sendero correcto. Con mi guía y con mi Dios y todo lo que pueda creer, voy a renacer.
Escuchábamos a Prasima con Buscan.
Because it's legal. While the police burns the fields, Peter Tosh sings, legalize it.
Agua Fuertes.
No sé, una vez, por ejemplo, acá el muchacho, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows. Él se había enojado con la banda, pero venía a todos los shows. Y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Simple.
Agua Fuertes. Construyendo un fin para un nuevo mundo.
Diecinueve treinta y siete en toda la República de Moreno, en el oeste. Estamos en FM Moreno 90.1. ¿Te puedes comunicar? ¿A qué números, Vani?
Al 1561-5403-59, mensajito de texto. ¿O puedes llamarnos, Darí?
Al 0237-466-6559.
¿Cuál sería la finalidad de mandarnos un mensaje o llamarnos? O firmarnos el Facebook, que es Agua Fuerte.
Insultarnos, blasfemarnos.
O reclamar algo, ¿no?
¿Reclamar qué? Derecho a réplica.
También.
O venir a poner la mano en la caja.
Ah, podés meter la mano en la caja, cierto.
Y podés sacar muchas cosas.
Hay premios, hay CDs, hay DVDs, hay de todo un poco.
De todo, de todo. DVD de una banda que viene hoy, Nota Negra.
Ah,
en
cierto.
En minutos nada
es
más.
DVD en vivo de Nota Negra. Bueno, esto es Agua Fuerte, estamos hasta las 10 de la noche, como te decíamos, y ahora estamos con invitados aquí en el piso. Le agradecemos a Walter y a Juan por haberse acercado. Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, ellos son estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente número 21, Dr. Ricardo Rojas, ¿no es así?
Bien, título completo, sí, es así.
Se lo sabía de memoria,
claro.
Y bueno, son participantes del Centro de Estudiantes, ¿verdad? Están formando, en realidad, el Centro de Estudiantes, ¿ya está formado? ¿Cómo es la cuestión?
La cuestión es que el año pasado iniciamos el proceso de formación del Centro de Estudiantes, mediante una asamblea para convocar a las elecciones. Tuvimos elecciones, lista única, y en este año es el primer año, después de varios años de inactividad, que empieza a trabajar el Centro de Estudiantes dentro de Ricardo Rojas.
Bien. Vos sabés que este programa tiene 6 años y yo esta historia la escuché. No es, o sea, el palo para vos, ¿no? Sino digo, ¿qué pasa en el Rojas? Porque cada 2 o 3 años pasa lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la movida? ¿Que se caen, se pinchan los centros?
Creo que hay un proceso de no poder continuar y no poder retomar las luchas que se venían dando en los institutos, ya sea en este caso el Rojas o en otro momento en la Media 2. Pero siempre como que se construye algo, hay oleadas de participación y después por H o por B se caen y la nueva oleada de participación no retoma.
Hay que empezar de cero, no, digamos.
Claro, como que siempre es una construcción constante y desde nada y no desde una base o desde un pasado piola o de construcción.
Y esto tiene que ver, digo, hay falta de acompañamiento por parte de las autoridades del instituto. Digo, ¿las autoridades tienen interés en que haya un centro o es los estudiantes van terminando las carreras y dicen, bueno, los que vienen que se arreglen? ¿Cómo es la cosa?
Y el problema con las autoridades es simple. Las veñas te la dan, la favor te la dan. Ahora vas con un proyecto concreto y la primera siempre es el no. Y hay que buscarle siempre la vuelta. Todo el tiempo es un proceso constante de lucha y de reformulación de las propuestas como para que sean aceptadas. Y en base a los estudiantes, creo que pasa en varias organizaciones que durante el transcurso de los años no llegan a conformar un legado ni hay una herencia, la gente que viene nueva o no se sabe cómo transmitir el mensaje, o la gente que viene nueva no aprende ese mensaje y no lo hace suyo o no hace suyo el espacio de participación. Entonces es proclive a que se caigan por etapas. Termina siendo como personalistas de grupos de gente conocidos que vienen trabajando y las incorporaciones se dan a cuentagotas.
¿Y la respuesta del estudiantado a las propuestas del centro en este momento, en este año quizás, que están como trabajando más fuerte ustedes, cómo la ven?
En este año la vemos bien, a lo que veníamos el año pasado y con el trabajo que venían haciendo los chicos conformando el CAI, que es el Consejo Académico Institucional, creció mucho la participación y la aceptación y las vías de comunicación. Hay un cambio radical en ese sentido que yo veo. Hace 4 años que vengo cursando y nunca antes en estos 4 años veía una conexión tal entre estudiantes de las distintas carreras. Antes eran islas total y completamente aisladas. Uno iba a cursar su carrera al aula y no se relacionaba con otra gente. Yo ahora en el pasillo paso pasillo, mesitas, cuartucho, veo con gente de todas las carreras, de todos los cursos. Siempre tengo algún tipo de relación y todos más o menos vamos abarcando la totalidad del estudiante de Rojas siempre con algún nexo. Pero bueno, eso ya es el primer ya avance que vemos terrible en este a mitad de año que vamos trabajando plenamente.
Y puntualmente el festejo que hay la semana que viene, ¿de qué se trata?
El festejo, la fiesta es algo que empezamos el año pasado, que dijimos, bueno, ¿cómo terminamos este proceso de este año inicial y cómo esperamos el que viene, que es el de trabajo pleno, con una fiesta? Bueno, ahora al inicio de este receso también queremos imponer, al inicio de los recesos, imponer una fiesta de Roja, que vos terminás de rendir los parciales, terminás de estudiar, de todo ese mes que se te viene encima como estudiante. Sabés que hay un mes clave, los últimos meses de cierre de cuatrimestre son clave, que estás corriendo de acá para allá. Entonces, siempre el primer fin de semana vamos a tratar de cada receso meter una fiesta para que todos nos encontremos con los compañeros de banco, de estudio, que hicieron un sacrificio para rendir y demás, tuvieron las presiones, bueno, liberarlas ahí y queremos implantar este marco y este espacio en lo que es Moreno y el Rojas.
La fiesta es el sábado que viene, ¿dónde va a ser?
La fiesta es el sábado 14... desde las 9 horas hay bandas en vivos. Va a ser en el local de ATE, en Piovano, entre Camili y Rivadavia, acá 3 cuadritas de Moreno Centro, y es abierta la participación. Va a haber muchísimos estudiantes del Rojas, pero también pueden llevar amigos y conocidos y gente que no conozcan también pueden llevar. A ese que se lo cruzan de paso le decís, vamos a la fiesta del Rojas, y lo llevas.
Bueno, chicos, les agradecemos por haberse acercado y bueno, desde ya cuenten con este espacio cuando tengan alguna actividad o quieran invitar a actividades como esta de la fiesta, estamos para difundir este tipo de eventos y de organización estudiantil, que está bueno que se vaya dando en Moreno. Es un proceso arduo, por lo visto. Gracias por acercarse.
Gracias por el espacio y...
Sí, gracias a ustedes por difundir y por brindar este espacio. Así que, bueno.
La renga con no sé cuánto mexicana.
Thank you.
Esta es la agenda de Moreno.
Esta es la agenda de Agua Fuerte.
Arrancamos esta agenda mandándole un saludo a nuestro amigo Martín López, que está del otro lado de la web, ahí escribiéndonos, mandándonos un gran abrazo. Así que le devolvemos la gentileza y también, ya que estamos, ¿por qué no?, mandarles un saludo a Romina y Emiliano, que deben estar prendidos a la 90.1.
Este sábado, 7 de julio, a partir de las 20 horas, en la Casa Cultural Mayo Francés, Varieté Le Petequé. Payasos invitados a la gorra y buffet barato. Esto es en Yatay 275 Morón Sur.
También para este sábado, pero a las 22 horas, va a estar tocando Blanca Grande, Locura en Hebras, Té de Tilo y El Bizcocho. Esto será en el Centro Cultural La Casa de los Nadies, Piovano 1265, entre Martín Fierro y Victorica. Y es gratis.
Mandamos un feliz cumpleaños a FM en Tránsito, que cumplen 25 años y hoy, a partir de las 20 horas, estarán tocando La Franela y Nada Más Que Hoy en la Sociedad Italiana San Martín 451 Morón.
Para esta noche, a las 22 horas, un poco de folclore, va a estar tocando Sergio Granillo, Melisa Lamione, Ricardo Chayarreta, Roxana Pequia en danza, Diego Falístico en poesía y Grupo La Identidad. Esto va a ser en Rivadavia 144 Moreno Centro, en la Peña Don Isidro. La entrada es de 20 pesos.
Y para este domingo 8 de julio se viene el segundo encuentro del año, espectáculos infantiles para niños y niñas en el sentido amplio. Esto es a la gorra, es a la tardecita, a partir de las 16 horas, es en el transformador de Aero, Caseros 200, esquina Lavallol.
También mañana domingo, pero a las 14 horas, va a haber Festival por los Derechos Humanos de Nuestros Pibes y Pibas. No son peligrosos, están en peligro. Va a haber bandas, murgas, proyecciones y invitados especiales, talleres de derechos humanos, y va a ser en la Plaza de Casasco, Guido Espano y San Cayetano, aquí en Moreno.
Y este domingo 8 de julio a las 22 horas, porque el lunes es feriado, tocará Del Goyete en Pueblo Chico, Independencia 2774 Moreno.
También estos chicos van a aprovechar el feriado y mañana a las 19 horas se van a estar presentando Tramoyeros, Cactus y Chiminchanga, la Chiminchanga. Esto va a ser en Flower Power, colectora Acceso Este, 2515 esquina Juan Díaz Solís, aquí en Paso del Rey, al lado de Clásico Restobar.
Y el domingo, a partir de las 20 horas, estará tocando Caramelo Santo, Juana Fe, Paella Virgen y más bandas en XLR Club, Tribulato 449 San Miguel.
También mañana domingo se va a presentar Las Manos de Filippi, Delirios de Grandeza, Decaer y Alto Fuego. Esto es en EQ Rock, Avenida Presidente Perón 4982 en José C. Paz. Puedes conseguir tu entrada anticipada por 30 pesitos ahí en Tribulato 329 en San Miguel.
Y el domingo, a partir de las 21 horas, estará tocando Pinitos y Floreciendo. Esto es en Bendito, Rondo 48, a media cuadra de la estación del ferrocarril Sarmiento.
En Ituzaingó.
Gracias.
Seguimos extendiendo el saludo cumpleañero a la gente de FM en Tránsito, porque mañana también seguirán de fiesta y va a ser a partir de las 8:30, donde va a estar presentándose Palo Pandolfo y Naranjos en la Sociedad Italiana San Martín 451, Morón.
90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4376. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. Búscanos en Facebook como Tras Palabra, Taller de Escritura.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE, seccional
Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
Sí, cómo no.
Gracias.
Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com.
Gracias, seguí con lo tuyo.
Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...?
Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer.
Son las 24 minutos al 15-6154-0359. Nos llegó un mensaje. Esto es Aguafuertes, perdón, no lo dije.
Aguafuertes.
Así es, estamos hasta las 10 de la noche en la 90.1.
Así es.
Y al 15-6154-0359 nos llega un mensaje que dice: esos que cantan dicen Jujuy, ¿es ahí la revolución? Preguntan. Así voy, les mando un beso grande a Aileen.
Habría que preguntarle al que gritaba algo de la revolución que no está en estos momentos. Le preguntaremos cuando vuelva.
Dale, Aileen, muchas gracias por el mensaje. Y bueno, le recordamos a Aileen y a todos los oyentes que si quieren pueden pasar por acá y hacerse acreedores de algún disco de las bandas que habitualmente nos visitan en este programa, o algún otro que tenemos por ahí dando vueltas en la caja. Tenemos discos, DVDs, de todo un poco.
Hasta una remera hay.
No, la remera ya tiene premio, tiene dueña la remera.
Ah, mirá vos, se han ganado la remera.
Sí.
Cierto, me había olvidado, la semana pasada fue,
la
¿no?
semana pasada. Así también es. Estamos en el Facebook como Agua Fuertes. Y bueno, ahora estamos acá. Dari, ¿qué tenés para recomendarnos?
Lo voy a leer directamente. Voy a hacer una lectura En realidad venía pensando qué podía recomendar y se me disparó por este lado. No sé. Creo no ser capaz de describir todas las sensaciones que inundaron y entretuvieron mis sentidos la primera vez que llegué a este lugar. Volvía yo de un sitio muy lejano, de una experiencia fuerte y constitutiva de mi ser, de un viaje que podríamos denominar espiritual y místicos. Muy pocas cosas, creía yo, podrían llegar a sorprenderme, a encenderme de nuevo como esa experiencia que acababa de transitar. Machu Picchu todavía era una parte de mí. Ni siquiera había alcanzado el lugar de recuerdo cuando llegué por primera vez a Moreno. Y solo fue aquí, en este lugar, que esa experiencia y muchas otras anteriores tuvieron sentido. Tal vez resulte cómico, y hasta quizás alguien lo vea triste, pero mi recomendado para hoy, el lugar que yo recomiendo conocer, es Moreno. Un lugar que seguramente le podremos encontrar un montón de falencias, pero también un sinfín de cualidades positivas en las cuales hoy prefiero centrarme y proyectar. A ver, pará, me podrás decir. No sigas. ¿Qué le viste a este lugar la primera vez que viniste? Y tal vez te pueda contestar que el solo ver a esa multitud de gente merodear la vieja estación un lunes por la mañana me llamó mucho la atención. Fue como llegar al lugar donde comenzaba y terminaba el mundo. Y lo que resulta más extraño es que hoy, después de tantos años, me sigue pareciendo igual. Igualmente, pará, no me quiero distraer. Esa cantidad de gente, ese principio y fin, pensaba que era Moreno. Pero mi certeza pasó a asombro cuando desde la estación terminé, en menos de 15 minutos, en medio de un hermoso bosque de ceibos, robles, acacias y eucaliptus, a unos cientos de metros de un inmenso espejo de agua, donde confluyen los arroyos La Choza y El Durazno, que junto con la aguada de la Cañada de Álvarez forman el dique Rollero y la naciente del río de Reconquista. Y ya ahí, querido amigo, comencé a darme cuenta que Moreno iba a ser un lugar importante en mi vida. Y si mi primera experiencia en este rincón del oeste hubiese quedado allí, hoy sería ni más ni menos que un lindo recuerdo. Pero del bosque me llevaron a un barrio de casas bajas y terminamos tomando unos copetines al costado de la ruta que llevaba a San Miguel, y la noche de la ciudad gótica, con sus extraños personajes oscuros, se metió en mis venas, y ya, a esas alturas, comprendí que Moreno era un mundo en sí mismo. Luego, me resultó imposible no volver, y me sorprendió la extrañable calidad de su gente, su calidez, su compromiso, su creatividad y militancia. Y es así que a este sitio le debo muchos de los que hoy son mis amigos. En fin, no soy nacido ni criado en Moreno, pero debo reconocer que gracias a este lugar he vuelto a nacer y he sido criado bajo el amparo de sus ángeles y demonios.
Antiguo torbellino de sabia, no hay asilo a la vida en tu cauce. Bebedero de dioses y ranas, el reconquista fue solo un sueño. Agua fresca, agua ardiente, agua fiesta. Las hormigas presagian tu muerte. Thank you. vieja marchita charco de mugre. Ya no hago ni se estajo del suelo. Mi corazón sediento se pudre. Se pudre. Y el Reconquista fue solo un sueño. Agua fresca, aguardiente. Yo sé que vos sabés que estoy envenenándote. Estoy envenenándote. Tu curso superior, tu grito de dolor no fue comprendido y yo sigo envenenándote. Sigo envenenándote. Espejo se rompió, tu pájaro voló hacia otro día. Río, río mío.
Que sí sé que en el barrio la gente vive en su mundo y cuando vos entras a su mundo y la acariciás, ellos te acarician. El público, algunos se enternece y se entrega. Entonces, por eso yo reivindico esto de poder hacer el encuentro y que la gente vea teatro en la calle, que no es algo muy común.
Aguafuertes, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Escuchábamos al rastrillo El Reconquista. Tenemos un mensaje que ha llegado al 1561-540359.
Muy bien, es de Karina, de Casasco, y dice, qué hermoso poema. ¿Quién lo escribe? Perdón, jaja, pasen un tema de asesinato en masa, porfa. Saludos.
También tenemos vía Facebook un saludo de Romina, que nos dice, por su pollo, Victoriansen, que viva el Fernet. Y entre paréntesis, cántico de Víctor.
Bueno, Karina, te contamos que lo que recién fue escrito, que leímos acá al aire, es una experiencia de alguien que cuando llegó a Moreno.
Mirá. Uh-huh. Bueno, muy interesante la sección del recomendado de hoy, entonces.
Y estamos en comunicación telefónica con Margarita, ella es una de las organizadoras del ENTAPI, que es el Encuentro Nacional de Talleristas Populares e Independientes. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Margarita?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, acá te saluda Víctor, a Darío y Vanina.
¿Cómo andan?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, queríamos preguntarte cómo nace esta propuesta, porque hace un rato estuvimos charlando del tema que nos pareció interesante esto de tener un encuentro nacional de talleristas con lo que implica, ¿no? ¿Cómo nace esta idea? ¿Es el primer encuentro?
Así es el primer encuentro que hacemos. De hecho, en este momento estoy en el encuentro. Y bueno, la idea nace un poco de una necesidad que fuimos teniendo algunas agrupaciones y movimientos que dan talleres en barrios, en centros culturales, en fábricas, en la universidad, de juntarnos, de intercambiar experiencias, de un poco superar la fragmentación que vivimos cotidianamente y poder poner en común problemáticas y distintas situaciones que se nos presentan en los talleres para poder ir buscando de a poco maneras o formas colectivas de poder solucionarlo, ir superando determinados problemas que compartimos todos los talleristas, que trabajamos de manera independiente, autogestionada.
Margarita, te hago una pregunta. ¿Cómo fue esta? ¿Esta es la primera vez que se hace este encuentro?
Sí, así es. Este es el primero.
¿Y cómo fue la convocatoria entonces?
Nosotros, en primera instancia, bueno, nos fuimos encontrando con distintas organizaciones que les gustó la idea, que se sumaron a construir este encuentro y después, bueno, abrimos la convocatoria a todos los talleristas que quieran participar, que quieran aprender, intercambiar experiencias. Así que se hizo difusión por medios, por Facebook, en la calle, por todos lados, y mucha gente respondió, y de hecho, hoy en día estamos acá en el IMPA, más de 300 personas.
Un montón.
Qué importante, ¿no? Es poder plantear un encuentro de esta magnitud justamente en una fábrica recuperada, digo, teniendo en cuenta de que ustedes a la hora de la convocatoria está abierto a espacios culturales, fábricas, universidades.
Sí, exactamente, nosotros creemos que bueno, hay un montón de espacios en donde se pueden dar talleres y trabajar la cultura, una cultura distinta, podríamos decir, que queremos construir. Y bueno, nos parecía que ningún espacio podía quedarse afuera, por eso el encuentro es bien amplio, digamos.
¿Y en qué consiste este encuentro, en las actividades que se llevan a cabo? ¿En qué se basan?
Mira, hay paneles, hoy a la mañana estuvieron Claudia Corol y Salvador Zuniga, educadores populares, Salvadores de Honduras y Claudia Corol de acá de Argentina, contaron sus experiencias, las problemáticas que se plantean con ese tema. Y después, bueno, hubo intercambios, gente que hizo preguntas, que acotó, que opinó. Después, talleres de debate sobre los distintos ejes. Talleres prácticos. Bueno, pues se plantean problemáticas, cómo se resuelven esas cuestiones. Y mañana, más o menos, va a ser la misma dinámica. A eso de las 3 de la tarde va a haber un panel que va a estar Vicente Cito Lema, hablando sobre el arte y el cambio social. Y luego también van a haber talleres de debate y talleres prácticos.
Margarita, en esto de seguramente vos como organizadora también sos participante, ¿no?
Sí,
de cada taller. ¿Qué es lo que te digo, teniendo en cuenta que hay organizaciones viendo en la convocatoria, que hay organizaciones, muchas organizaciones de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Fe, Jujuy, digo, ¿qué es lo que te sorprende de esas organizaciones a la hora de intercambiar experiencias? ¿Qué fue lo que te sorprendió de este día?
Y a mí un poco lo que me sorprende es que cuando nos encontramos y empezamos a hablar, tenemos, bueno, una visión muy parecida de cómo encarar los talleres y a su vez de cómo, bueno, y de las mismas problemáticas que tenemos propias en los territorios en donde laburamos. Nos encontramos acá y vemos que a todos nos pasan cosas parecidas en los talleres y decimos, bueno, nos planteamos que eso va a ser un poco lo que pase mañana, de qué manera podemos ir avanzando en solucionar ciertos problemas. Uno, por ejemplo, un problema que todos tenemos acá es el tema del financiamiento. Nosotros somos independientes y realmente nos movemos a pulmón y poder tener un financiamiento para poder realizar nuestras actividades es un tema, por ejemplo. De hecho, este encuentro el tema finanzas fue siempre muy preocupante.
Claro. Sí, para todos es preocupante, para todos los que hacemos actividades independientes y autogestivas, sabemos lo que es tratar de responder día a día a esa problemática. ¿Sabes qué? Estaba viendo en la convocatoria que ustedes hacen, ¿sí? Dicen que se van a estar realizando pasantías y recorridas por distintos espacios culturales. ¿Esto se va a hacer en estos dos días o van a tener una continuidad?
No, estos en realidad son recorridas por espacios para ir a conocer la experiencia, más que nada, o sea, está obviamente abierta a todos. Un poco nos pareció interesante poder garantizar esto para que los compañeros que vienen del interior puedan ver también lo que se hace acá. Entonces, la idea era, bueno, ir, recorrer, estar en los espacios, poder conocer el trabajo y también obviamente llevarse la experiencia, ¿no? Se van a estar realizando el día lunes, desde la mañana hasta la tardecita.
¿Hay tiempo de para aquellos que por ahí estén escuchando en este momento de sumarse a poder participar del encuentro?
Sí, claramente, pueden venir mañana. De hecho, ahora en un rato va a haber una peña acá en el IMPA. Así que pueden venir en cualquier momento. Ahora, hoy a la noche, mañana, no hay problema, eso está abierto siempre.
Por ahí en esto de la vorágine de poder estar haciendo este encuentro en este momento, se me ocurre, ¿no? ¿Ustedes están proyectando a futuro seguir con este tipo de encuentros?
Y mira, eso justamente es lo que se va a discutir mañana cerrando el ENTAPI. Pero yo creo que por el ánimo que hay acá, hay ganas y mucha fuerza para poder hacer más etapas, me parece.
Buenísimo. Bueno, Margarita, te agradecemos estos minutitos y felicitarte a vos y a todos los compañeros que estén ahí por desarrollar un encuentro de estas características que desde ya estamos como muy contentos de que se puedan abrir nuevos espacios culturales para este tipo de actividades.
Bueno, muchas gracias. Los esperamos a ustedes también y a todas las personas que estén escuchando la radio mañana. A partir de las 10 vamos a estar en el INPA, a ver una recorrida por la fábrica y después talleres, debate y un montón de cosas.
Bueno, muchísimas gracias.
Bueno,
un abrazo.
Gracias a ustedes. Chao, hasta luego.
Bueno, ahí pasaba Margarita, que es integrante del encuentro, de la coordinadora del Encuentro Nacional de Talleristas Populares Independientes. Para aquellos que estén interesados en acercarse, mañana se va a estar realizando el segundo día de este encuentro. Es en la fábrica recuperada IMPA, la dirección es Rawson 106, esto es en Capital Federal, en Buenos Aires. Está bueno, me parece, ¿no? Como decíamos hoy temprano, la apertura de estos espacios y de intercambio, de compromiso, de ir conociendo al otro y reconocerse, ¿no? En el día a día, que podemos llegar a tener las mismas problemáticas, pero también las mismas fuerzas de cambiar estas realidades.
Sí, lo que me asombró un poquito es que después de todo el día de haber estado participando en talleres, discusiones y encuentros, o sea, tenía la voz re clara, como estaba muy contenta de su día. O sea, se notaba la voz de Margarita.
Todavía seguía, había peña.
Qué bueno. Por supuesto que este tipo de encuentros tiene que seguir con fiesta, ¿no? Claro. Arrancaron con mucho trabajo y hay que festejar esta noche.
Qué bueno.
Vamos a escuchar un poco de música. Se pueden seguir comunicando al 466-6559 o hacerlo vía mensaje de texto. ¿A dónde, Vani?
Al 1561-5403-59.
También tenés nuestro muro de Facebook para dejarnos cualquier cosita ahí. Seguimos en un rato.
Short shot, sure don't make a
and full of shell. They barely got no family with a pocket full of shell.
Que las frases hechas están bien hechas.
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde.
Me dedico a ver fútbol.
Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase.
Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana.
Ay, para mí los domingos son un embole.
Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
En Aguafuertes estás escuchando la banda invitada de la noche.
Veinte y 31 minutos en la 90.1. Estás escuchando FM Moreno. Esto es Aguafuertes. Estamos hasta las 10 de la noche haciéndote compañía. Te recordamos las vías de comunicación. Al 466-6559 podés llamar.
O al 1561-5403-59.
Mensajes de texto a ese número. Y si no, tenemos el Facebook ahí habilitadísimo. Y estamos en estos momentos en el estudio con los chicos de Nota Negra. Buenas noches, ¿cómo están?
Hola, buenas noches, ¿cómo les va?
Buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
lejos. Bueno, primero que nada, a cada uno le voy a pedir que diga nombre e instrumento. ¿Está la banda completa hoy?
No.
No, ¿quién no, falta?
Falta Marcelo, el baterista.
¿Y los que están aquí?
Bueno, Maximiliano Di Francesco, guitarra.
Mariano Arbit, coros y guitarra.
Pablo, piano y voz.
Nico en bajo.
Bueno, chicos, les agradecemos antes que nada por haberse acercado.
Bueno.
Tienen una fecha la semana que viene, ¿verdad?
Tenemos una fecha el sábado 14 de julio en Tabaco, Estados Unidos 12 y 5, San Telmo. Ahí vamos a estar tocando a las 23 horas puntual.
Y hace unas semanas estuvieron tocando en Terra Firme, ¿no?
Estuvimos tocando en Terra Firme, estuvimos grabando el segundo DVD. Y bueno, está bueno.
¿Cómo estuvo eso?
Estuvo bueno, estuvo raro. No es tipo show, es como ir a ver una grabación en vivo. Y
como un unplug.
Como un unplugged, sí.
¿Por qué estuvo raro? ¿Cuál es la diferencia con un recital?
No, y que
¿había público?
Sí, había público. Sí, era sí. Con público y... No, raro, no es la palabra. No era como un show donde vos terminás, tocás, charlás con la gente, tocás otro tema, sino que acá te equivocás, tocás de nuevo. Y era como una grabación.
¿Cuánto tiempo duró?
Duró una hora y algo.
Sí, pero hicimos todo en una sola toma.
Sí, no es que... grabamos dos tomas de cada tema, sino que salió todo.
Salió de una.
Salió claro. Como salió.
Sí, así salió.
No, lo que pasa es que en general la diferencia es uno cuando va a tocar enchufa y arranca. Y acá era, no, la cámara esta, no, entonces estábamos hoy esperando que se acomode todo, que se acomode el sonido, no, porque ese equipo, qué sé yo, y todo el público mirando toda esa preparación para
igual,
el video.
Igual está bueno porque el producto es bueno, así que las bandas que quieran ir, que vayan, porque lo que graban ahí está bueno, suena bien después.
¿Y la gente? ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Digo, si para ustedes fue rara la experiencia para el público.
Bien, porque eran conocidos y entre tanto y tanto charlábamos con ellos. Está todo bien.
Corte, decía, y se iban a charlar con el público un poco.
Había íntimo, interactivo. Sí.
Claro. No, pero la gente también calculo que habrá sido nuevo. No es raro la palabra. Es nuevo para la gente que nos ve ahí con las cámaras y las luces, y eso está bueno porque
nunca tocamos ante cámara.
Claro, es como dice Pablo, generalmente tocás y vas a ver un show, acá tocás y después se ve reflejado en un DVD.
Lo más raro fue el sonidista diciendo después cada tema, a ver, el de la guitarra roja, el del piano, claro. ¿Cuál es el cable? Viste, cada vez un tema te dan indicaciones.
Claro. No, pues está bien.
Igual ustedes tenían grabado un DVD ya.
Sí.
¿Y hubo alguna diferencia entre esas primeras
experiencias? No, lo mismo. Esto era lo mismo, pero en vivo, con gente, digamos.
Ajá, claro. ¿Y los temas también son los mismos?
No, otros temas.
Agradecemos a Jorge Dotti, que fue el que grabó todo eso y nos dio la oportunidad. Estuvo bueno. Un gran tipo.
Un gran amigo.
¿Y qué vienen trabajando como a nivel musical? ¿Le están preparando nuevo material?
Sí.
¿En qué andan?
Siempre tenemos temas nuevos. Sí.
Sí, y hay temas que hace mucho que no tocábamos, que los volvimos
a reinventar,
sí. Más que nada hacemos cosas nuevas porque los temas nos gustan, pero también nos cansan. Hace años estamos tocando. Entonces, hay mucha gente que se está sumando al proyecto ahora y no conoce esos temas porque no están grabados. Y está bueno hacerlo ahora para que lo conozcan. Y los que ya estaban grabados, que hoy lo que estamos escuchando...
Es viejo
para nosotros, pero para muchos es nuevo. Y de esos temas hay como nuevas versiones.
Claro, los vamos cambiando y los volvemos a grabar
con la integración de gente nueva, ¿no? Digo, por ahí eso es lo que decís vos.
Sí.
Que le ahora, da como un sonido nuevo, distinto.
Sí, porque podemos cambiar el ritmo, agregarle cortes o...
Sí. Y el baterista y el bajista cambiaron de lo que trajimos hoy del material. Ahora, bueno, está Nicolás y...
En el DVD, el último, están ellos. Está él, está Nicolás y está el baterista que hoy no está. Están ellos. En el DVD que grabamos. En Terra Firme y en el estudio, claro. Los dos.
En los dos. Sí. Ahora ya está.
¿En el CD este que está sonando de fondo o no?
Creo que encontramos la base ya. Porque siempre estuvimos nosotros tres.
Siempre.
Y ahora ya, como se sumó Nicolás y Marcelo, creo que ya la, como dice... ¿Quién fue que dijo el Bambino? La base está...
Sí, no,
no,
Mostaza.
No sé, bueno.
Mostaza era
el de paso a paso.
Mostaza el de paso a paso. La base está.
Lo que pasa es que son muy exigentes, por eso.
Sí.
Fletaban a todos.
No, se iban solos. Se aburrían.
Y decías que hace mucho están tocando. ¿Hace cuánto que arrancaron con Nota Negra?
2001
con Nota Negra, que estamos juntos más años.
Venían de otro proyecto antes.
Claro, el 96.
Y empezamos con
Blues al Paso.
Blues al Paso. Bueno, antes con Pablo tocamos en Extra Blues, que fue otra banda. Después de ahí quedamos nosotros y ahí se sumó Mariano con Blues al Paso. Y ahí
se hizo mayor de edad, pudo tocar.
Pudo tocar, pudo salir, pudo entrar.
No podíamos salir del país. Teníamos que tocar siempre acá en Argentina.
Desarrolló una gira por Europa.
Chicos, y el tema de los toques en vivo, ¿cómo es? Bueno, ahora van a tocar en San Telmo y ya tuvieron oportunidades, experiencias en Capital, ¿no?
Sí, 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 ahí tocamos siempre,
siempre. Siempre, por eso. ¿Y acá en Moreno?
Es que en Moreno no hay lugares para tocar, no. Ya.
Ah, la última vez que tocamos en Moreno fue en... Ahí, está rápido. No, no, bueno, pero
ah,
antes...
Ah, Morena, el barcito que está allá.
En sí. Un barcito que no sé cómo se llama, Morena.
Morena Bar.
Morena.
Ahí. Sí. Pero después no hay una propuesta. Lo que pasa es que no hay tanto Moreno como San Miguel, toda esa zona. No, no hay una propuesta interesante para las bandas. No, no se cuida al músico. Nosotros tenemos una política que es tocar y no pagar por tocar. O sea, todos te dicen, esto es una denuncia que estoy haciendo, quiero que lo sepan, para no, los dueños de los boliches.
Aprovechá que no es una política nuestra, es una política que ya está en vigencia. Hay un contrato
sí.
De trabajo de que,
bueno, tranquilo, tranquilo.
La Cámara de Diputados me pone loco.
Tranquilo, tranquilo, en este momento estás revoleando sillas.
¡Nicolás tiene un arma!
Nicolás, guarda eso por favor, te lo pido. Pero, pero es verdad. Te ponen el sonido, te cobran el sonido. En la misma noche a tres bandas distintas le cobran el mismo sonido, ¿no? Que de última se tendría que compartir. Y pagás el sonido y las entradas también son para el dueño del boliche. Y no está bien eso, no se cuida el músico. La culpa igual también la tienen los músicos. No tendrían que tocar ahí, pero nadie tiene sonido. O sea, las bandas que recién empiezan no tienen un sonido, se ven obligadas a eso. Pero se tendría que repartir ese sonido en tres bandas.
Digamos que ahí está el curro.
Sí. Por decirlo así. Y cuando vos vas con otra propuesta, que es nosotros que tenemos sonido, vamos con sonido y queremos cobrar un cachet, no te dejan.
Y en el caso de esta fecha que ustedes tienen en Buenos Aires ahora, que es un lugar en el que ya tocaron, digo, han tenido una buena experiencia.
Bueno, ahí es distinto. Ahí es distinto porque, bueno, ahí.
Primero que ahí te encontrás con que ya está todo el sonido puesto, toda la batería. No tenés que llevar nada, tenés que llevar el instrumento, conectar.
No te lo cobran.
La mitad de la entrada es para nosotros.
Ah, está bien,
así no me cobraran ya. Pero con que es... en el Samovar, que nosotros solemos ir también, claro, muy seguido, ahí no se cobra entrada, vamos y tocamos gratis porque la realidad es que lo hacemos porque nos gusta, no es un trabajo, y vamos y tocamos, ni gana el dueño con la entrada ni ganamos nosotros,
claro, ¿sí? Pero evidentemente debe ser algún lugar que ya tiene un público hecho, que van siempre, saben que hay buenas bandas, entonces
van a ver bandas,
sí.
Que es algo que por ahí acá no pasa, como vos decías, hay bares que vas un día y hay una banda y vas al día siguiente y es un canto bar, entonces claro. No sabés con qué te encontrás.
Sí, lo que pasa es que está lleno de bandas acá, hay muy buenas, pero no se les da el lugar que se merecen. Entonces, si desde el tipo que tiene el lugar no hay una propuesta interesante, y siempre vas a caer en eso. Entonces, ahí es cuando nosotros, esos lugares nos dejan sin fechas para tocar. Entonces nosotros, en vez de estar tocando todos los fines de semana o fines de semana por medio, tocamos una vez por mes o cada dos meses.
Bueno, los dejamos entonces que inviten a los oyentes. Y bueno, van a dar una invitación para el próximo sábado en donde van a estar tocando y lo que quieran decir al respecto.
Bueno, una vez más, para el que quiera ir a Tabaco, es un lugar mítico del blues y el rock and roll en Buenos Aires. Queda en San Telmo 265, se pueden encontrar con Botafogo tomando una cerveza al lado de ustedes, ¿cómo no?
Sí, puede como no, claro.
Claro, pero hay habitudes que están buenos.
Va a Placa Maya también, sí, Latero del Papo.
Muy copado para ir y no solo para vernos a nosotros, sino está bueno el lugar. Así que la semana que viene, el que se quiera acercar a las 23 horas puntual en San Telmo, pueden ir a ver.
¿Y el
Estados Unidos 265? Igual en el Facebook nos pueden agregar y ahí tienen la información, que el Facebook es...
Acá.
www.facebook.com/nota.negra.
Siempre me olvido el punto negro. Viste que no, algo había un truco.
Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haberse acercado hasta aquí. Mucha suerte para el fin de semana que viene y para todas las próximas fechas. Desde ya, cuando tengan alguna novedad o algo, si quieren acercar, no hay problema.
Gracias a ustedes, bueno, por la invitación, chicos, y por el espacio. ¿Cuánto es?
De chiquito era un nene bonito, es un error. Le pegaba a mis amigos, pateaba a los gatitos y soñaba con ser estrella de rock. Con solo 15 años ya tengo a cargo un nene que me dice: papá, trabajo no me sobra, pero soy propietario de una gran ciudad que me da lo que me gusta. Y caminando solito encuentro un trabajito ocasional. Son dos nenitos lindos que no entienden que esta es mi ciudad. Y yo les cobro peaje y les pido sus anteojos para el sol. Que parte no se entiende, la casa yo soy el gobernador. No, no, no. Y a la calle a ver si encuentro a alguien que me dé algo para comer hoy. Y mi germo que me dice: tráeme la lechita para el nene. Le traigo la lechita, un reloj, una campera y una 9 que me sirve para demostrar quién soy yo. Y la gente no me quiere, quisieran encerrarme en una jaula. Soy vago, que soy chorro, que me drogo y que ya no pienso en nada. Y no entienden que de chico no tuve una casita como esos. Mi escuela fue en la calle, no tuve padre y madre, solo un perro. Que de viejo, el pobre, se está muriendo. Soy el dueño de la calle. Soy el dueño de la calle. El dueño de la calle. Soy el dueño de la calle. Soy el dueño de la calle, si no cruzaste para ver.
Seguimos en Agua Fuerte, son las 20:44 de la noche. Pasaron recién por acá los chicos de Nota Negra. ¿Y a qué números están llegando mensajes que ya vamos a leer en instantes nomás?
Explota el teléfono de FM Moreno al 1561-5403-59.
También te puedes comunicar al 466-6559. No justamente ahora, porque estamos tratando de establecer una comunicación telefónica para hacer una entrevista, pero en un ratito nomás ya va a estar liberado también ese número. También estamos en el Facebook, que por lo que veo, creo que nos dejaron algunos mensajes, pero no sé, no entiendo nada, chicos. Este, la verdad que no es
tranquilo,
para mí.
Tranquilo, ahora lo vamos a chequear. Tranquilo.
Pero no es para mí el Facebook. Ya estamos en condiciones de establecer la comunicación telefónica. Te proponemos, en realidad lo venimos haciendo hace tiempo, empezar a pensar, ¿no?, alternativas a las cosas que por ahí nos dan, nos promueven, nos quieren imponer todo el tiempo, como que ya son cosas impuestas, que no hay posibilidad de repensarlas o revisarlas. Y en este caso vamos a hablar sobre la salud, de alguna forma, la salud de todos nosotros, puntualmente sobre el tema de la vacunación. Por eso estamos comunicados con un especialista al respecto, que es el doctor Eduardo Ángel Chávez, a quien saludamos. Eduardo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. ¿Cómo están?
Muy bien. Mi nombre es Mariano, me acompañan Darío y Vanina acá en los micrófonos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Eduardo, el motivo del llamado era hablar un poquito sobre vacunación. Usted entiende al respecto y la postura que se está empezando a hacer un poco más conocida últimamente es la no vacunación en realidad, ¿verdad?
Bueno, sí, lo que pasa es que después de tantos años de vacunaciones se va conociendo la realidad de este problema, ¿no? Y para colmo cada vez hay mayor cantidad de vacunas, y no solo para los chicos, sino ya para los adolescentes y los adultos. Entonces es un problema bastante complejo, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles serían los motivos para no vacunar a un niño o un adolescente, como usted dice?
Bueno, en realidad las vacunas siempre han trabajado sobre, digamos, dos premisas básicas, que son que las enfermedades infectocontagiosas han disminuido por las vacunas y que las vacunas tienen efectos más bien leves y que no son, digamos, de tipo grave, ¿no? Esos son los fundamentos que ellos, los que están, digamos, a favor de la vacunación sostienen. Ahora, esto desde ya que es lo que ellos dicen, no es lo que coincide con la realidad.
Claro, ¿y cuál sería la realidad?
Y la realidad es que hasta ahora, desde la vacuna de la viruela, que tanto hablan de que se redujo la viruela, desapareció por la vacuna, que se empezó a usar en 1790 y pico, ¿no? O sea que a fines del siglo XVIII, desde entonces, hasta ahora se ha visto que en general no han sido efectivas para reducir ni la morbilidad, o sea, el nivel de enfermedad, ni el nivel de efectos adversos, ¿no?
Y Eduardo, le hago una consulta. ¿Por qué cree usted que desde el Estado se obliga a la vacunación? Digo, porque hay leyes que obligan a la vacunación.
Bueno, los intereses de los laboratorios son muy poderosos.
Ajá.
Ellos pueden financiar campañas políticas,
claro.
Pueden financiar gastos personales, ganan muchos miles de millones de dólares. O sea que tienen el poder suficiente como para convencer a mucha gente, digamos.
Uh-huh. La vacunación, según este punto de vista, no sirve. ¿Tiene algún efecto contraproducente?
Los efectos contraproducentes van aumentando proporcionalmente al número de vacunas que se han ido incorporando. Por ejemplo, el autismo es una enfermedad prácticamente ausente. Casi no existían casos. Recién en la década del 40, que fue también cuando se empezó a vacunar, se empezaron a denunciar los casos de autismo, pero eran muy muy pocos, por ahí uno, no sé, en 10.000 o una cosa así. Hoy en día los casos están llegando a uno en 88 en Estados Unidos, o sea, de cada 88 chicos hay un chico con autismo, lo que se llama ahora TGD, Trastorno Generalizado del Desarrollo, y en Utah, Estados Unidos, ya hay uno en cada 23, o sea que es un 4%, ¿no? Y si bien es probable que influyan otros factores en el tema este, hay una clara relación entre las vacunas y el autismo, dada por lo que se llama el autismo regresivo, es decir, chicos que venían desarrollándose normalmente, a partir de la vacuna, sobre todo de la triple viral que se da al año, tienen un retroceso, pierden la conexión de la mirada, dejan de pronunciar las palabras que habían comenzado a pronunciar y comienzan con comportamientos especiales, digamos, distintos a los que son normales en los chicos, ¿no? Eso es uno de los problemas serios que por supuesto la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha denunciado cuando es una verdadera pandemia, ni se ocupa del tema. Ellos lo único que les interesa es vacunar, digamos, ¿no?
Claro. Eduardo, usted mencionaba los casos estadísticos de Estados Unidos. Se dice o se cree tal vez que en continentes o lugares como el que nos toca vivir a nosotros, Latinoamérica, África, se experimenta mucho y también se manda lo que se deja de usar en Europa y en Estados Unidos, bueno, los laboratorios aprovechan y lo venden acá. ¿Hay algo de cierto en esto?
Sí, por supuesto que es cierto.
Digo, se deja de usar porque se comprueba que hace mal.
Y, por ejemplo, el mercurio, bueno, el mercurio que tiene la vacuna es sumamente tóxico, ¿no? Hay que ver simplemente qué pasa en un cultivo celular, por ejemplo, de neuronas de serpiente cuando se le agrega unas nanopartículas de mercurio, ¿no? Es un desastre lo que hace. Bueno, el mercurio en Estados Unidos se aconsejó, cuando se debería haber prohibido, pero bueno, en fin, se aconsejó que se dejara de usar. Entonces, lógicamente, ellos tienen stock de vacunas, no lo van a tirar, entonces nos lo mandan a nosotros. Con el HPV, con la vacuna contra el virus de HPV, que se lo relaciona con el cáncer uterino, bueno, también hay mucho rechazo, sobre todo en Europa, por ejemplo, a esa vacuna. En Perú, los médicos peruanos, la Asociación Médica Peruana rechaza la vacuna esta. Entonces, bueno, ellos son los países que son permisivos, como nuestro país, para todo eso, desde ya se compran las vacunas para aplicarse, ¿no? Porque se dice si la vacuna es gratuita. No, no es gratuita, porque de algún modo el Estado la está pagando, o sea, lo pagan claro, con nuestros impuestos. Y los efectos adversos también los pagamos todos, ¿no?
Doctor, los que ya estamos vacunados, sí, ¿podemos hacer algo para desintoxicarnos o alguna cosa por el estilo?
Bueno, nosotros tenemos algunos tratamientos, que usamos y que tienen en general bastante buen resultado, pero también todo depende de la gravedad del proceso. Hay chicos que se mueren directamente por las vacunas, así que bueno, ahí ya no podemos hacer mucho. Pero en otros casos, como los problemas alérgicos, se puede hacer bastante. En el autismo se puede hacer un poco menos. En fin, hay, digamos, una estrategia que es la de Tinus Smith, que es un médico holandés, un homeópata, que él, desintoxica a los chicos con la misma vacuna, pero preparada como un remedio homeopático, ¿no? Y de esa manera se desintoxica, digamos, al organismo. Hay otros que usan también lo que se llaman los quelantes, para eliminar lo que son los metales pesados que tiene la vacuna, ¿no? Como el mercurio, por ejemplo, el aluminio. Esas son estrategias para tratar de desintoxicar, ¿no?
Eduardo, ¿cuáles serían los otros factores a tener en cuenta cuando hablamos de la evolución o desaparición de epidemias en los países que no tienen que ver con la vacunación?
Bueno, en realidad, de 850 a 1940, las enfermedades infectocontagiosas y su mortalidad se redujeron. Uh-huh. Las primeras en un 90% y la segunda, o sea, la mortalidad en un 80% antes de comenzar a administrar las vacunas. ¿Está? Uh-huh. Después las curvas de descenso, en general, han seguido descendiendo al mismo nivel que venían descendiendo antes de las vacunas, porque las enfermedades ya venían descendiendo, ¿está claro esto? Sí. Entonces se atribuye a las vacunas algo que es, digamos, de una evolución natural, sí, que no tiene que ver con las vacunas. Por otro lado, en las poblaciones vacunadas se dan epidemias, por lo tanto, la vacuna, su efectividad no es real. Si, claro, dicen, ¿por qué si están vacunados no tienen la enfermedad? Evidentemente ahí hay una falla garrafal en lo que es el sistema inmune, ¿no? El problema es que la vacuna lo que hace es estimula el sistema, digamos, de los dos sistemas inmunológicos que tiene el organismo, está el humoral, o sea, el que se mediatiza por anticuerpos, uh-huh, y está el sistema celular que se mediatiza por células. Pero si uno estimula demasiado el sistema celular, se inhibe el humoral, se inhibe el celular. Y el celular es el que defiende contra virus, contra hongos y contra tumores. ¿Mm? Uh-huh. Entonces estamos generando un desbalance neurológico, y también se produce mucha alteración neurológica, inmunológico, claro, ¿no? Un desbalance inmunológico perjudica a los organismos. O sea que los sujetos vacunados tienen peor inmunidad que los no vacunados.
Doctor Eduardo Ángel Llaves, le agradecemos mucho por estos minutos de charla.
Bueno, no.
Vamos a
ustedes.
Vamos.
Por difundir esto, porque no es seguro. Fácil. En general los medios no difunden estas cosas.
Claro.
Porque están acoplados a esa idea que parece ser la única, de que las vacunas son eficaces, efectivas y que son inocuas, ¿no?
Seguro. Vamos a recomendarle a los oyentes la página, que es librevacunación.com.ar. Allí hay mucha información al respecto, ¿verdad?
Sí, sí.
Y por último le quería preguntar, bueno, en realidad es una especie de reflexión, ¿no?, que podemos hacer. Los niños, los jóvenes no vacunados, que no han sido vacunados en toda su vida, ¿son perfectamente sanos?
Bueno, no son perfectos. Son más sanos que los vacunados, proporcionalmente.
Uh-huh.
Son más sanos que los no vacunados. Eso se ve en la clínica, se ve en la clínica. El problema del autismo, por ejemplo, en las sectas amish en Estados Unidos que no se vacunan, no existe el autismo.
Claro.
Y todavía están discutiendo, diciendo que no tiene nada que ver el autismo con las vacunas, cuando incluso hay juicios que se han ganado tanto en Estados Unidos como en Italia vinculando las vacunas con el autismo, ¿no?
Doctor Llaves, muchas gracias por atendernos.
Al contrario.
Hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Bueno, ahí pasaba el doctor Eduardo Ángel Llaves, que bueno, hablaba con nosotros. Él es obviamente egresado de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, acá tengo el currículum.
Es grande, es largo.
Es bastante largo, como para decir, no sé, algunas cosas. Es residente de clínica pediátrica en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Es jefe de residentes de pediatría en la unidad materno-infantil del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires. Fue premio Aguilar Giraldes en 1971 al mejor trabajo de pediatría. Bueno, y así siguen los premios, las menciones y las cátedras que tiene a su cargo en distintas universidades. Un grosso, realmente un gusto poder haber hablado con él, y les recomiendo a todos, para conocer un poco más sobre esta temática, librevacunación.com.ar, porque a veces, como decía él mismo, no tienen difusión estas cosas, no hay cómo hacer propaganda de esto. Imagínense ustedes, la industria farmacéutica, sí, de los laboratorios tiene millones y millones a su disposición para meternos miedo con que hay que vacunarnos, con que hay que tomar remedios. Y en realidad el cuerpo viene preparado, ¿no?, para vivir, para sobrellevar las enfermedades. Y lo que hacen en realidad los laboratorios con todas las cosas que nos quieren dar es debilitarlo.
Claro, o sea, es al revés. Sí.
Bueno, lo mismo con los medicamentos. Y lo interesante es que veía leyendo que hay leyes que te obligan a vacunarte. Y es más, para el ingreso, por ejemplo, a la facultad tenés que tener sí o sí la vacuna de la hepatitis y demás. Sí. Y unas cosas, unos requisitos cumplidos que tienen que ver con esto.
Para el jardín también.
Bueno, claro.
Sí, hay cosas que son irrisorias. Como a los niños recién nacidos, por lo general le dan la vacuna de la hepatitis B. Uh-huh. La hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual, básicamente.
Sí. Sí, sí. El niño.
Un niño es difícil que tenga.
Que además con la madre, con todos nacido, ¿no?, la madre con todos los exámenes hechos y demás. O sea, es como un despropósito muy grande.
Muy bien, continuamos en Agua Fuertes después de estos horribles pero bonitos comerciales.
Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Esta es la agenda de Moreno.
Esta es la agenda de Agua Fuerte.
Nos venimos con toda la agenda para este domingo, que va a arrancar a partir de las 16 horas. Por ejemplo, el segundo encuentro del año de espectáculos infantiles para niños, niñas y no tan niños ni niñas. Va a ser a partir de las 16 horas. Va a haber pochoclos, alfajores de maicena, chocolatadas, todas estas cositas ricas. Y se va a realizar en el transformador de Aedo, Caseros 200, esquina Lavallol, y es a la gorra.
Domingo 8 a las 14 horas, Festival por los Derechos Humanos de Nuestros Pibes y Pibas. No son peligrosos, están en peligro. Va a haber bandas, murgas, proyecciones, invitados y especiales, talleres de derechos humanos. Esto va a ser en la Plaza Casasco, en Guido Spano y San Cayetano Moreno.
Aprovechando el fin de semana largo, mañana se va a presentar Del Goyete a partir de las 22 horas. Esto va a ser en Pueblo Chico, Independencia, 2774 Moreno.
También el día de mañana, a partir de las 7 de la tarde, Tramoyeros, Cactus y La Chimichanga en Flower Power. Esto es en Colectora, acceso este al 2515, esquina Juan Díaz Solís, Paso del Rey.
Si andás por San Miguel, podés ver a Caramelo Santo mañana, que se va a presentar junto a Juana Fe y Paella Virgen. Esto va a ser a partir de las 20 horas en XLR Club, en Tribulato 449, en San Miguel.
Mañana también, Las Manos de Filippi, Delirios de Grandeza, Decaer y Alto Fuego. Esto es en Ecu Rock, Avenida Presidente Perón, al 4982, José Cepaz.
También mañana, pero a las 21 horas, se va a presentar Pinitos y Floreciendo. Esto es en Bendito, Rondó 48, a media cuadra de la estación de Ituzaingó.
FM en Tránsito cumple 25 años y sigue con los festejos. Mañana a partir de las 8 y media, Palo Pandolfo y Naranjos. Va a ser en la Sociedad Italiana San Martín, 451 en Morón.
Sí. ¿Estás bien, Bani?
Estoy viva, seguí.
Seguimos entonces con más agenda para la próxima semana. Tenemos sábado 14 de julio a las 23 horas va a estar tocando El Menor de los Males. Esto es en Clásico Resto Bar, Colectora Gaona, 3501, esquina Solís.
El sábado próximo también a partir de las 9 de la noche, Para el Cachetazo cumple 3 años y la murga va a estar haciendo un holgorio bárbaro. Esto va a ser en el Churqui, la dirección es Jolie 2637 Moreno.
Para el próximo sábado a las 22 horas, o sea el 14 de julio, va a haber una fiesta popular llamada La Clave Latina, donde tocarán El Bizcocho y La Contentura. También va a actuar Guillermo Schneider y esto va a tener una entrada con alimentos no perecederos, ropa y libros que van a estar destinados a algunas escuelitas de Santiago del Estero, como hace un rato me comentaba nuestro amigo Javier Granillo, y algunos comedores de Moreno. La dirección de dónde va a ser esta fiesta es Libertador 865, ahí en Proyecto Sur.
Domingo 15 de julio, a partir de las 7 de la tarde, No Disco y Bersuit Vergarabat en CCP en Luján. La dirección es Lesica y Torre Suri al 600.
Y vamos a pasar también una agenda que nos llegó al 1561-540359.
Muy bien, Leonardo es Jaita, rock instrumental en concierto. Va a estar tocando el sábado 14 de julio a las 22 horas en El Hormiguero. Bella Vista al 2650 Merlo Gómez.
Y para terminar esta agenda, una fechita esta noche para aquel que quiere ir a ver folclore. Se va a estar presentando a partir de las 22 horas en la Peña Don Isidro Sergio Granillo, Melissa Lamione, Ricardo Chayarreta y Roxana Pequia. Esto va a ser en Rivadavia 144 Moreno Centro. La entrada es de 20 pesitos. Y nos vamos escuchando un poquito de folclore para bailar. Bruno Arias con Tilcareñita. Me dicen que no. Vamos entonces a escuchar a Fontova del Mote.
Yo vengo del lado de Oruro, del pago de la Diablada, a donde uno se enamora de las mujeres casadas, con una bolsita de maíz que le llaman Saratata y una pata de vicuña para tejer una manta. No te olvides, si vas pa'l norte, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. La 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 la. Llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Salta me está coquear pitando cigarro y chala, y cuando voy a Jujuy armamos la cacharpaya. Es destino de los pobres buscar consuelo en la farra y se olvidan de las penas cuando suena la guitarra. No te olvides, si vas pa'l norte, llegaste hasta Tucumán, así comemos un mote. Tay, la, 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 así comemos un mote.
Aguafuertes.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos tiene que ver con una educación diferente, alternativa, que no es una educación para pobres, sino con otras estrategias pedagógicas y con un proyecto político detrás. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la posta en un lugar en el que está dejado de lado y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuerte, construyendo un fin para un nuevo mundo.
Estamos en el estudio de la 90.1 Radio Comunitaria, Radio Recuperada, FM Moreno. Son las 21:12, Capicú a la hora en este momento. Se pueden comunicar al 466-6559 por mensaje de texto también al 15-6154-0359 y estamos ya en los estudios con la segunda banda que nos está visitando en esta noche. Se trata de los chicos de Locos de Turno. Buenas noches, ¿cómo están?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Buenas noches, ¿todo bien?
Bueno, primero que nada, cada uno nos diga su nombre y instrumento o función en la banda en todo caso.
Bueno, Juan José Lorenzo, guitarrista y cantante y alborotador.
Mauro Frattini, bajista y coros, ¿se puede decir? Sí.
Hernán González, batería.
Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido antes que nada.
Perdón, y falta el cuarto integrante, un guitarrista muy reconocido de la zona, Juanito de Paso del Rey.
Bueno, saludos para él que no pudo venir.
Sí, sí.
Y bueno, muchas gracias por haberse acercado hasta acá. Cuéntanos, ustedes nos trajeron un disco que se llama A Toda Velocidad. ¿Este material cuándo lo grabaron?
Bueno, este disco es 2009, ¿salió?
Enero de 2009, sí.
En 2009, sí. Fue el primer disco que grabamos porque antes habíamos hecho un demo que tenía 6 temas. El demo fue 2007 o 2006.
Sí, 2007.
Sí, y bueno, salió en esa época y nada, la verdad que estábamos contentos porque quedó como queríamos, íntegramente.
¿Y qué es lo que querían íntegramente?
Realmente teníamos la visión de, si bien el primer disco o el demo que te comentaba hoy de los 6 temas tenía un sonido un poco más retro, digamos, ¿no? De las raíces del rock and roll o el blues, este disco quizás era un poco más... era el rock de ese 2008, entonces era algo que estaba ahí, acorde a las bandas que siempre nos gustaron, ¿no? Que a nosotros particularmente nos gusta todo los 70, el rock de los 70, más que nada el anglosajón, ¿no? De Zeppelin, Rolling Stones, y pudimos, creo que digamos, con ese tipo de música, como reciclarla y ponerla ahí en ese 2008. Así que bueno, salió bien, nos quedamos conformes.
¿Hace cuánto tiempo están tocando, chicos?
Y empezó acá Mauro, que tiene mejor memoria, pero...
La banda se empezó a armar a mediados de 2005 y se terminó de armar en fines de 2005, principios de 2006. Y después tocamos durante todo ese año y grabamos O sea, a fines del 2005 empezamos a pensar en grabar ese demo del cual te hablaba él y se grabó a principios de 2006. Fines de 2005, principios de 2006.
¿Siempre la misma formación?
Sí, pero no.
Claro, no. Realmente hubo como, antes de que empiece, digamos, la banda en sí, pasaron 2 o 3 bateristas.
Sí, pasaron 2 o 3
bateristas. Gente de acá de Moreno también. Mariano, le mandamos, que vino un ensayo solo, sí, Mariano. Sí. Que tocaba un tema de los ratones paranoicos 50 minutos.
Sí.
Pero bueno, después quedó Federico, que es un chico de Morón, que tocaba con él en otra banda antes de armar Locos. Y bueno, y hace ya 2 años, bueno, que Fede se va y bueno, y entró acá el Pollo, que es también otra celebridad de Moreno, al igual que Juanito de Paso del Rey.
¿Cómo fue el cambio para vos? ¿Ingresar a la banda? ¿Ya venían tocando? ¿Cómo lo viviste?
Bien. Bueno, buenas noches primero. Bien. Yo los iba a ver a los chicos siempre, así que era como un fan más, ¿no? Pero bien, me adapté rápido.
¿Ya tocabas la batería?
Sí, tocaba en una banda. Y bueno, justo ya estábamos como terminando de tocar, así que me vino justo, arranqué con ellos. Y bien, porque la banda me gustaba y me gusta, así que bien.
No mientas, ¿eh?
está bien, ahora te vamos a aumentar en un 70% el sueldo.
Chicos, ustedes estuvieron tocando seguido en Moreno, ¿ganó este año?
Sí, en realidad este año no tocamos tanto en Moreno, pero al principio sí, porque justamente igual porque había también más lugares para tocar. Ahora la última vez que tocamos en Moreno fue en La Morena. Esa fue la última fecha.
Sí, Moreno, sí.
Pero después,
sí, pero
viste.
Lo último por acá fue la Plaza Buján.
Plaza Buján también, el año pasado, el día de la primavera. Y después no me acuerdo cuándo más. Pero sí, no, al principio fue nada más que nada Paso del Rey y Moreno, que había más lugares.
¿Y ahora dónde están tocando?
Y ahora sí, andamos por. Justamente mañana tocamos en Ramos Mejía, que hay un poco más de lugares. Y después, no sé, vamos a ver si hacemos otra fecha y después vamos a entrar a grabar el sucesor de A Toda Velocidad.
¿Ya tienen preparado algo para el disco que se viene?
Y sí, ya la fecha, hacemos primicia en Aguas Fuertes. es el 22-23 de agosto entrar al estudio, a grabar las baterías. Y calculo que en octubre o noviembre va a estar.
O sea, las canciones ya están casi listas,
¿no? Ya está casi todo, sí. La verdad que sí, ya nos juntamos con el pibe que nos va a grabar, que también es el mismo, lo vamos a grabar en el mismo estudio. Y bueno, vino a escuchar los temas y nada, le gustó y más o menos le dijimos esta vez que queríamos hacer, desde el audio, ¿no? Más que nada, como hablábamos hoy, que te decía, que es un disco que suena a 2008. Y bueno, lo interpretó bien y sí, ojalá que salga así con el mismo corazón que con este, seguro va a ser así.
Este primer disco está, la verdad que para ser un primer disco una banda está muy bueno, está hecho con el acompañamiento de la UMI y además producido por el Bocha Otero.
Así es.
¿Cómo fue ese laburo para este primer trabajo?
Bueno, el Bocha, que también bueno va a estar en este disco, él es el dueño, digamos, del estudio donde grabamos. Y nada, viene, escucha las canciones y nos dice: mirá, acá me parece que no sé, que hay que cambiar tal cosa. Bueno, probamos. A veces queda y a veces le decimos no nos gusta. O sea, tenemos, digamos, trabajamos justamente con él porque llegamos a ese acuerdo sin decir nada de que en realidad la última palabra la tiene la banda.
Claro.
Pero aceptando obviamente un oído externo que nos sirve muchísimo.
Sí,
aprendés.
Aprendés un montón de cosas de alguien que por ahí tiene más experiencia, más discos grabados, más allá de que toque otro estilo de música, te vas puliendo los temas y vas puliendo un par de cosas de que no tenés la información que tiene el Bocha, ponele, en algunos aspectos.
Claro.
Sí, totalmente. Es un oído, ¿viste? Un tercer oído.
Y preparando este disco que quieren sacar, ¿no?
Sí.
¿Diferencias que encuentren o que quieran marcar o cosas que quieran, sí, mantener con este?
Sí, la diferencia de que queremos, sobre todo aparte queremos sobresaltar para, pues nosotros como que, a ver, creemos en los discos no como un puñado, ¿entendés?, de 13 canciones. No. Queremos que sea una obra conceptual desde el arte de tapa hasta las letras, hasta el, ¿entendés?, que sea como tipo una, no una ópera rock, pero entendés, algo que sea, que tenga un concepto. Y lo que queremos marcar que va a ser un disco más agresivo que este, que el que salió. Va a ser mucho más guitarrero. Ajá. Por así decirlo. Así que bueno, sí, es un disco más violento, no es punk tampoco.
No, ni tampoco.
Ni heavy metal, pero es panqueque.
¿Y por qué la decisión esa?
Porque no, realmente el disco este, a diferencia de este, del disco que editamos A Toda Velocidad, estas canciones de A Toda Velocidad se hicieron, digamos, como en soledad, ¿entendés? Cada uno la hizo en un camping en Zárate, otro la hizo una canción en la pieza, otro estaba en la playa, y en cambio este disco que hicimos ahora es como que lo hicimos todo en la sala, tocando, ¿entendés? Zapando. o alguno traía una idea y la tocábamos hasta generar una canción. Entonces capaz que esa crudeza que generamos ahí la queremos remarcar en el disco.
¿La quieren mantener?
Sí, mantener y encrudecer también, que sea más violento. Para este disco, por lo menos, claro. Después veremos.
O sea que al momento de componer los temas de este nuevo disco, ¿tiene nombre el disco? Ya que estamos con las primicias.
Habíamos pensado algunos, pero no.
No está decidido todavía.
No está decidido, no, igual, sí, hasta que no esté terminado, no. Porque capaz que con este nos pasó, con A Toda Velocidad, que se iba a llamar Está en la Calle en un momento. Que es el estribillo de una de las canciones. Y cuando lo vimos terminado dijimos, pero para, tiene más que ver con este tema, todo el concepto, que con este. Y ahí cambió A Toda Velocidad. Que era justamente esta época donde empezaba el boom de la hiperinformación de internet.
Claro.
De, ¿entendés? En vez de escuchar un disco entero, escuchás 5.000 temas, en vez de leer una biografía, la lees de 50.000 lugares distintos, con distintos relatos. Entonces, claro, esa misma información, que es el ritmo vertiginoso, bueno, está ahí el tipito montado al planeta como en una montaña rusa.
Sí, en la tapa acá.
Así que bueno, ese fue el concepto ahí.
Y ahora, ya que hiciste mención de ese tema, está bueno, ¿no? Porque como bandas, digo, es un tema muy latente en las bandas al momento de decir, bueno, a ver, ¿cómo laburamos un disco o subimos los temas a internet? ¿Ustedes cuál es su postura de eso?
No, nosotros la verdad que sí, que creemos en lo que es como se dice, el streaming, el free streaming, que dicen. Uh-huh. Creo que sí, que hay que aceptar que, digamos, que en realidad no es que se perdió la música, en realidad se perdió un negocio para la industria de la música, que ese es lo que realmente pasó. Después uno tiene la libertad. A mí me pasa, por ejemplo, qué sé yo, te digo, a nivel nacional, sí. Me gusta poner el Sky, el de los sí. Redondos. Y yo me lo bajo al disco, lo escucho, pero también me compro el disco original, porque sé que es un objeto, ¿entendés?, como de colección. Para el que
lo
tiene,
que hablabas recién de la obra como integral.
Es una obra que vos, claro, ves el libro y ya sabés que tiene aires árabes o que es un disco más como bíblico. Y bueno, y nosotros justamente este disco, que estamos pensando, bueno, que Mauro ahora va a hablar de lo que tenemos pensado con el disco físico, nada, justamente eso, de hacerlo un objeto de valor, que no sea como este disco, ¿entendés? Que sea un disco común, que sea algo, ¿entendés? Tipo un... ¿Lo decimos o no que puede ser?
Es difícil decirlo igual, ¿eh? Porque viste que no es lo mismo verlo, estamos en radio, sí, hay que describirlo bien.
Sí, es difícil, pero no, vamos a decir que no es un packaging convencional, no, el okay, disco, totalmente, no. Sale de eso, justamente por eso, para que sí, que se vendan unos discos, para obviamente también para bancar la grabación, pero igualmente una vez que ya vendimos esa cantidad de discos, lo liberamos, ya no tiene sentido. Nosotros no ganamos plata vendiendo discos, ninguna banda en realidad, todas las bandas tipo que Metallica, que había tenido, me acuerdo, un problema con cuando salió Napster, claro que los tipos decían no, porque nosotros me roban la música mía, en realidad no, si ellos por disco ponerle ganaban $1, discos que vendían a $40, no sé, sí, $20.
Y lo pasa que venden 1.000.000 de discos. Ahí está la diferencia.
Claro, salía redonda. Sí. Sí.
Bueno, chicos, los hicimos hablar demasiado porque teníamos ahí un problemita tecnológico con las máquinas que a veces se revelan. Bueno,
la remamos bien igual.
Sí, la recontra remaron. Ganó, bueno. Gracias. Así que ahora sí vamos a escuchar algunas de las canciones de este material. Vamos con el número 8, ¿les parece bien?
Dale.
EMZ, ¿por qué este título? Uf, ¿son iniciales? ¿Cómo es el tema?
Y sí, no, fue un... Ese tema salió de unas vacaciones en San Bernardo.
No, gira.
Ah, claro, era gira de San Bernardo.
Ya ni se acuerda.
Sí, claro. Y bueno, nada, estuvo bueno porque nada, hablamos de la gente que veíamos del balcón y cosas así, bueno.
Vale, vamos a escuchar. Sí.
Está en tu bolsillo. casa verde con anteojos de cartón. Amanecido lo vas a ver con tus sienes cortándote. Está en la calle y no lo ves. Está en la calle, ya lo vas a ver. Está en el fondo, está en ese corpiño, está en esos ojos, está en este disco, está en la noche, está en el día, está en el suelo, está en las vías. Amanecido lo vas a ver con anteojos de cartón. Amanecido lo vas a ver con tus cielos cortándote. Está en la calle y no lo ves. Está en la calle, ya lo vas a ver. Está en la calle y no lo ves. Está en la calle, ya lo vas a ver.
En Aguafuertes estás escuchando La Banda Invitada de la Noche.
Seguimos en Aguafuertes siendo las 9:30 casi.
Casi.
Casi, casi. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 1561 5403 59. Mandar un mensajito de texto, llamarnos al 4666 559. Seguimos en el estudio con los chicos del Locos de Turno, que nos dieron la primicia de que tenemos un CD en puerta. ¿Es así?
Sí, sí.
Bueno, me quedé un poquito intrigada con la forma de esta nueva propuesta del CD. ¿Algo más para adelantar tenés?
No.
No, es verdad, es una sorpresa, que no, es una sorpresa.
No va a ser algo convencional.
Totalmente. Va a ser algo más como de colección, como un utilitario, se puede decir.
La artística de este CD de A Toda Velocidad también la hicieron ustedes.
La hicieron, en realidad la hizo un amigo que se llama Rodrigo, y él fue el que hizo los dibujos. Y después otro chico fue el que, digamos, plasmó las partes de los dibujos en diferentes lugares del arte. Eligió esto para la tapa, siempre contando con la opinión nuestra, ¿no? Obvio.
No, claro. Y a la hora de componer, bueno, ustedes me decían como que trabajaron un poquito por separado, pero ¿no pasa que haya alguno que por ahí lleva más propuestas y dicen, bueno, y tratan de manejarlo todos? ¿Cómo es ese tema?
Y a la hora de componer, digamos, el que más propuestas trae es Juanjo. En ese sentido. Y después, como te dijo Juanjo recién, este disco que viene ahora está más hecho dentro de la sala, ¿viste?
Claro.
Tiene más un aporte de casi todos. Siempre en realidad es un aporte de casi todos, pero no es que viene uno como dictador y dice haz esto así, haz esto asá, o haz esto. No es así. Es una banda y siempre funciona la democracia dentro de nosotros, para tanto lo musical como para las decisiones que tomamos.
Y ustedes decían, o al menos vos, Juanjo, decías que la influencia de ustedes, el rock desde los 70, decía los Stones, Zeppelin. Y después, cuando hablabas del segundo disco, decían que es como más crudo.
Sí, totalmente.
¿Por dónde viene?
Pues mira, a mí te digo particularmente lo que me pasa a mí ahora con la música. Yo hace tiempo que siempre digo lo mismo, que no salió nada, digamos, que me haya volado la cabeza nuevo, ¿entendés?
En que los últimos 10 años.
Claro, sí, yo siempre, viste, terminé volviendo a los discos, bueno, que me legaron mis viejos, los Rolling Stones, Papo. Bueno, después yo me enganché también con Sumo, Las Pelotas. Y bueno, y también sí, Zeppelin, Pink Floyd. Y después, bueno, también uno, a medida que va creciendo, también vas escuchando otras cosas, inclusive de esa época. Pone el disco Ziggy Stardust de David Bowie, que a mí me pasó a mí eso, capaz que a los chicos me gusta. Pero son discos que también me parecían conceptuales, ¿viste? Y lo que me pasó, poner últimamente me pasó, que lo creo, a mi juicio, creo que lo que fue el grunge de Seattle, ¿no? Pearl Jam, Nirvana, obviamente, Soundgarden. Eso fue, digamos, el último movimiento, creo, que pateó un poco, que movió todo dentro del rock. Y me y como guitarrista ahora me gusta Jack White, que es el de los White Stripes, que me parece que sí, que es como una especie de un Jimmy Page, obviamente no a la altura, pero es suelto acá en el 2012. Y me gustó eso, entonces ese sonido, entonces es algo más moderno. Cuando digo moderno, no vamos a poner una base de reggaetón con alguno tirándose un eruto o algo, ¿viste? No. Pero no, queremos que suene un disco de rock, queremos, cuando es así, cuando hicieron los discos, los Rolling Stones, sus mejores discos, en ese momento capaz que todos decían, pero esto es rarísimo, esta música, y sin embargo, por eso vos lo escuchás 40 años después. Y algunas cosas te siguen sonando actuales. Y otras futuristas, como Pink Floyd. Vos escuchás y decís, ¿cómo puede ser?
Chicos, les cuento que un llamado al 4666559 de Jorge, un chico que dice que los escuchó y que quiere saber más información sobre el disco. Bueno, no sé, más o menos una. Vos dijiste que para octubre estaba saliendo el disco.
Bueno, sí, hay un saludo para Jorge. Gracias. Y bueno, Jorge, calculá que en octubre, noviembre, puede más ser, ¿no? Sí. Más o menos, sí.
Sí, más o menos.
Casi. Jorge puede ir a verlos ahora a Ramos, ¿no?
Mañana, Jorge, mañana. Sí, puede venir a Ramos Mejía y en La Cuadra. Así que nada, te esperamos, Jorge, gracias por llamar.
Bueno, chicos, les agradecemos mucho por haberse acercado, ya nos estamos quedando casi sin tiempo.
Gracias a ustedes.
Y bueno, para mañana, inviten, les dejamos el micrófono de la radio para invitar mañana a La Cuadra, allá en Ramos.
Bueno, mañana a 22 horas antes de nosotros van a tocar dos bandas. Una se llama Cinco Esquinas, la otra se llama La Forastera. Después toca Locos de Turno. Empieza todo 22 horas y termina uno, quién sabe, ¿no? ¿A qué hora va a terminar?
Sí.
Es en Ramos Mejía, a 3-4 cuadras de la estación, Avenida Gaona, 2195, esquina Monteagudo.
Bueno, muchísimas gracias y nos vamos con un tema de Locos de Turno. ¿Cuál tenemos preparado? ¿Cuál quieren elegir del disco?
El que quieran ustedes. ¿El 1, el 2, el último?
Elijo yo.
A ver, dale, que elija ella. Sí.
Lejos, el 7.
Dale. Ah, bien, bien. Linda canción.
Muchas gracias, chicos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes, che.